6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/listen. That's forhers.com/listen. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
Did you like Kemper?
I like Kemper.
You were able to appear like an ordinary person, non-threatening to...
I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I a masochist? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding these rages.
El caso de Ed Kemper. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Edmund Emil Kemper III, a quien todos conocían como Ed Kemper, nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Fue el segundo hijo de Edmund Emil Kemper Jr. y de Clarnell Stage, quienes 5 años antes habían recibido a su primogénita Susan Howey Kemper. El padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial y a su regreso a California se empleó como electricista. Clarnell no era precisamente una mujer fácil de tratar, dominante y muy hábil para herir con sus palabras. También tenía un consumo problemático de alcohol. A menudo, y sin ningún disimulo, se quejaba del trabajo de su marido por considerarlo de poca categoría. En general, el ambiente de aquel hogar era cualquier cosa menos idílico y la responsabilidad, en gran medida, recaía sobre ella. No obstante, en 1951, el matrimonio tuvo otra niña, Allen Lee Kemper. Ed era un niño inteligente, pero le costaba encajar en el colegio debido a que, físicamente, era bastante más grande que el promedio de los otros chicos y eso le dificultaba hacer amistades. Otro elemento que nada ayudaba a sociabilizar era que había en él algo extraño, diferente. Como suele suceder con muchos niños, Ed se enamoró de su maestra de segundo grado, pero en lugar de llevarle una manzana o escribirle una nota, comenzó a acecharla con la bayoneta de su padre. Llevaba el arma con él a la casa de ella y se dedicaba a observarla a través de sus ventanas. Una vez, su hermana Susan se burló de él por el enamoramiento y le dijo que solo la besara. La respuesta del pequeño fue que, para ello, tendría que matarla primero. El chico estaba a disgusto en la escuela y también en su casa por causa del mal genio de su madre. La única figura referente y cercana de Ed era su padre. Sin embargo, para Edmund Jr., cada día se volvía más intolerable vivir junto a Clarnell. El hombre solía pensar que las misiones suicidas en tiempos bélicos no habían sido nada en comparación con el infierno que le hacía pasar su esposa. En sus cavilaciones concluía que la sola presencia de su mujer lo afectaba más que los 396 días y noches de lucha en el frente de guerra. Fue así como en 1957, finalmente la pareja se divorció. Ese fue un suceso que dejó a Ed notablemente devastado. Clarnell se mudó entonces a Montana con los tres chicos y por un tiempo el niño no supo nada de su padre. Ese traslado terminaría siendo un catalizador para algunos de sus comportamientos más oscuros. La madre desde siempre fue estricta en todo lo concerniente a la educación y esa conducta la mantuvo también en el nuevo domicilio. Además, al estar ya sin la presencia de su marido, la mujer pudo despacharse a gusto en cuanto a sus maltratos y desprecios hacia su hijo varón. Con una visión del sexo como pecado, la madre temía que Ed pudiese abusar de sus hermanas, y por ello lo destinó a dormir solo y encerrado bajo llave, en el sótano de la vivienda familiar, anteriormente plagado de ratas. Con una crueldad inimaginable en una madre, también se burlaba regularmente de él por su gran tamaño y lo acusaba de ser un bicho raro. Incluso se negaba a mostrarle afecto por temor a que ese simple hecho lo volviera homosexual. Como si eso fuera poco, constantemente le repetía que él le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría jamás. Semejantes actitudes de rechazo, así como el desarrollo de una patología psicológica, fueron generando en Ed un rencor hacia las mujeres. Y era claro que el origen de ese rencor se remontaba a Clarnell. Para aquella época, Ed desarrolló unos macabros juegos favoritos. En sus adentros, el niño ya experimentaba un profundo desprecio hacia Clarnell y se desahogaba decapitando y desmembrando las muñecas de Susan y de Allen con elaborados rituales. Pero eso no era suficiente y muy pronto inventó un modo más eficiente para dejar fluir su ira, desde lo imaginario a lo concreto. Enterró vivo al gato de la familia. Luego lo desenterró, lo decapitó y puso su cabeza en una estaca. A los 13 años, Ed mató a otro gato de la familia cuando percibió que el animal prefería a la compañía de Allen antes que la suya. Ocultó los restos del animalito en un armario. Luego se escapó y fue a Los Ángeles, California, en busca de su padre. Lo halló en Van Nuys, un barrio y distrito de la ciudad, pero le aguardaban un par de sorpresas. Descubrió que él se había vuelto a casar y había adoptado a un hijastro que tenía más o menos su misma edad y con seguridad se trataba de un jovencito mucho menos espeluznante. Si bien Edmund Jr. aceptó que se quedase a vivir con su nueva familia, transcurrido un breve periodo de tiempo, no quiso ocuparse de Ed y en la Navidad de 1963 lo envió con sus abuelos paternos, Edmund Emil Kemper Sr. y Maude Matilda Huggy Kemper. No era un traslado cualquiera, pues la pareja de ancianos vivía al otro extremo del país, en una granja en las estribaciones de Sierra Nevada, en la carretera 224, a unos 3 kilómetros al oeste de la ciudad de Norfolk, en California del Norte. Para él fue evidente que su padre puso entre ambos una distancia de más de 4.000 kilómetros. Y para colmo, lo que Ed encontró al llegar a casa de sus abuelos fue un calco de su madre, malos tratos y humillaciones. Enseguida odió todo, tanto el lugar como a sus abuelos. Mientras que el anciano le resultaba demasiado senil, el joven consideraba que Matilda los castraba constantemente a ambos. Senil o no, el abuelo cometió el grave error de regalarle a su nieto un rifle de caza. El 27 de agosto de 1964, a los 15 años, Ed estaba sentado a la mesa de la cocina con su abuela. Discutieron y, lleno de furia, él fue en busca del arma. Al volver a la cocina le disparó fatalmente en la cabeza y después en la espalda. Cuando Edmund volvió, Ed lo recibió en el camino de entrada y allí, junto a su automóvil, le dio un disparo mortal también. Sin estar seguro de cómo proseguir, Ed llamó a su madre, quien le dijo que se pusiera en contacto con la policía local. Así lo hizo y esperó a ser detenido. Después de su arresto, confesó que solo quería experimentar qué se sentía matar a su abuela y que hizo lo propio con su abuelo para evitarle el disgusto de la noticia y evitarse a sí mismo el enojo del anciano. Los crímenes fueron considerados incomprensibles y más aún por haber sido cometidos por un joven de 15 años. Los psiquiatras de la corte le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Ed fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, un centro de máxima seguridad especializado en agresores sexuales y criminales con problemas psicológicos. Allí lo sometieron a gran variedad de pruebas con fines de exploración psicológica. La mayoría de las personas posee un coeficiente intelectual de 100. No era el caso de Ed, quien sorprendió a todos al obtener un puntaje de entre 140 y 145. Esto lo hacía parte del selecto grupo de los superdotados, al cual pertenece apenas el 2% de la población mundial. En Atascadero, los psiquiatras y trabajadores sociales de la Autoridad Juvenil de California no estuvieron de acuerdo con los diagnósticos hechos por los psiquiatras de la corte. Sus informes indicaron que Ed no mostró fuga de ideas ni ninguna interferencia con el pensamiento. Tampoco tuvo expresión de delirios o alucinaciones, y no hallaron en él ninguna evidencia de pensamiento extraño. También observaron que, además de muy inteligente, era introspectivo, es decir, que era plenamente capaz de observar o analizar sus propios pensamientos o sentimientos. En consecuencia, fue rediagnosticado con una condición menos severa, una perturbación de los rasgos de personalidad del tipo pasivo-agresivo. Ed se ganó el cariño de sus psiquiatras por ser un prisionero modelo y se convirtió en uno de los pacientes favoritos. Incluso recibió entrenamiento y se le permitió ayudar a realizar pruebas a otros reclusos. Era trabajador y se enorgullecía de ello, un rasgo poco común en los sociópatas. Administrar pruebas a delincuentes sexuales le brindó información privilegiada. Por ejemplo, cómo hacer para no dejar testigos tras un delito. Paulatinamente, la afinada perspicacia de Ed le permitió aprender las reglas de aquellos exámenes y pudo así superar con éxito las indagaciones y lograr el alta, impresionando a los doctores que llevaban su caso. El 18 de diciembre de 1969, cuando cumplió 21 años, fue puesto en libertad condicional. Pero aquella libertad tuvo un precio, pues, para su disgusto, fue entregado al cuidado de su madre, aunque esa decisión iba en contra de las recomendaciones de los psiquiatras del hospital. En total estuvo encerrado casi 6 años y era consciente del precioso tiempo perdido, lo que le producía profunda ira. En ese entonces pesaba 130 kilos y superaba los 2 metros de altura. Durante su ausencia, Clarnell se había vuelto a casar, tomó el apellido de Strandberg y luego se divorció nuevamente. Trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California y residía a poca distancia de la institución. Ed asistió a la universidad comunitaria, de acuerdo con los requisitos de su libertad condicional, y esperaba convertirse en oficial de policía. Sin embargo, fue rechazado debido a su tamaño. Trabajó en diversos sitios hasta llegar al Departamento Californiano de Transportes. En aquella época, conocido como el Departamento de Obras Públicas, en la División de Carreteras en el Distrito Cuarto. La relación con Clarnell siguió siendo tóxica y hostil. Tenían discusiones frecuentes y tan acaloradas que sus vecinos a menudo escuchaban, porque los gritos llegaban hasta sus hogares. Se trataba de auténticas batallas verbales que normalmente iniciaban por nimiedades, tales como una absurda exigencia de ella para que se lavara los dientes. A un hombre, Ed simplemente le habría respondido con puñetazos, pero tratándose de su madre, se contenía o al menos procuraba no llevarlo al nivel físico. En aquel tiempo fue atropellado por un automóvil mientras conducía una motocicleta que había comprado recientemente. Su brazo resultó gravemente herido en el accidente y recibió un pago de $15,000 en la demanda civil que presentó contra el conductor. Con parte del dinero se compró un Ford Galaxy amarillo de 1969. Conducía su automóvil a modo de pasatiempo y eso le permitió darse cuenta de la gran cantidad de mujeres jóvenes que hacían autostop. Entonces, se obsesionó con recoger autoestopistas. Provocaba un rechazo inicial, principalmente por su altura y su estilo hippie, de pelo corto con bigote largo, pero en contrapartida, era amable, correcto y educado. ¿Por qué no fiarse de él? Ellas subían y él las dejaba marchar pacíficamente, y aquella costumbre se mantuvo por un par de años. No obstante, un impulso sexual homicida yacía latente en Ed en esas ocasiones, algo como una suerte de chispazo de emoción. Además del arma, comenzó a guardar bolsas de plástico, cuchillos, mantas y esposas en su vehículo. Por su parte, Clarnell había dado con una nueva forma de humillarlo. Se negaba a presentarle mujeres que asistían a la universidad donde trabajaba, argumentando que él no estaba a la altura ni las merecía. Cuando hubo ahorrado suficiente dinero, Ed se mudó a vivir con un amigo en Alameda. Allí todavía se quejaba de no poder alejarse de Clarnell porque ella lo llamaba regularmente y le hacía visitas sorpresa. Solía tener dificultades financieras, lo que provocó que regresara con frecuencia al departamento de ella. Con el arma cargada en el interior de su vehículo, Ed estaba jugando con fuego, y era solo cuestión de tiempo. El 7 de mayo de 1972, Ed y Clarnell tuvieron otra discusión épica. Enardecido, se subió a su coche y condujo con rumbo a Berkeley. Sacó por fin el arma. Sentía que llevaría a cabo lo que tanto había fantaseado. Mary Ann Pesce y Anita Mary Luchesa eran dos estudiantes de 18 años de la Universidad Estatal de Fresno. Ambas intentaban hacer autostop para llegar a la Universidad de Stanford. Bajo el pretexto de llevarlas, Ed las invitó a subirse a su Ford amarillo. Tomó una carretera secundaria, condujo durante una hora y las llevó a un lugar apartado y solitario, un área boscosa de Alameda que él conocía bien por su trabajo en el Departamento de Carreteras. Allí esposó a Mary Ann y encerró a Anita en el maletero. Luego apuñaló y estranguló a Mary Ann. Desde el maletero del auto, Anita estaba angustiada pensando en qué estaría ocurriendo entre el hombre y su amiga. Cuando Ed estuvo de vuelta en el auto, ella vio sus manos ensangrentadas y le preguntó qué había pasado. Él le dio una explicación insólita. Ed revisó todos sus bolsillos y empezó a tirar del baúl, pensando que en efecto había dejado las llaves dentro. Corrió y de pronto sintió el arma de fuego que llevaba oculta en sus pantalones y de la cual se había olvidado. Decidió detenerse y pensar en frío y con calma. Comenzó a revisarse minuciosamente y consiguió las llaves que estaban en su bolsillo trasero. Con los cuerpos en el maletero de su Ford Galaxy, Ed emprendió rumbo a su domicilio. Un oficial de policía lo detuvo en el camino por tener una luz trasera rota, pero no detectó nada extraño. Su compañero de apartamento no estaba en casa, por lo que se sintió libre de llevar los cuerpos a su hogar, donde hizo fotografías para guardarlas de recuerdo y profanó sus cadáveres antes de desmembrarlos. Depositó todo en bolsas de plástico y las enterró cerca de la montaña Loma Prieta. Todo menos sus cabezas, que lanzó por un barranco. Los padres de las chicas presentaron un informe de personas desaparecidas y enviaron fotografías de sus hijas a los periódicos locales, pidiendo ayuda para localizarlas. Pero en breve, el informe policial fue archivado y olvidado. En agosto, alguien encontró el cráneo de Mary Ann en la escarpada montaña de Loma Prieta, en el condado de Santa Cruz. Una búsqueda exhaustiva no logró dar con sus restos, ni tampoco hallaron rastros de su compañera, Anita. Se sabe que en la misma época, durante el verano del año 1972, Ed conoció en la costa de Santa Cruz a una chica de 18 años, estudiante de secundaria y originaria de Turlock, una ciudad en el mismo estado de California, a unas 2 horas de Alameda. Desde entonces empezó a cortejarla y a visitarla cada tanto. El nombre de la joven nunca fue revelado por pedido expreso de su familia. Aiko Ku tenía 15 años y era hija de Skydrit Ruben Ku, una empleada de la biblioteca de la Universidad de California. Aiko era una consumada bailarina coreana, estudiante de la exclusiva Anna Head School for Girls en Oakland, y tenía grandes planes para desarrollar su carrera en la danza coreana. En la noche del 14 de septiembre de 1972, Aiko perdió el autobús para ir a su clase y, contrariando los deseos de su madre, optó por hacer autostop. Ed la levantó en la parada. Condujo nuevamente a un área remota y allí la apuntó con un arma. Pero en una circunstancia poco clara, Ed quedó accidentalmente fuera de su automóvil con las puertas bloqueadas. Sin embargo, Aiko lo dejó entrar a pesar de que el arma todavía estaba en el interior del coche. Y una vez dentro, Ed procedió a estrangularla hasta dejarla inconsciente, abusó de ella y la mató. Posteriormente, metió el cuerpo de Aiko en la cajuela de su automóvil y fue a un bar cercano a tomar unas copas. Al salir del bar, abrió el maletero y se tomó unos segundos para admirar su captura, como si de un pescador se tratara. De vuelta en su apartamento, cometió actos de necrofilia, La desmembró y se deshizo de los restos de manera similar a sus dos víctimas anteriores. La madre de Aiko llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija en las primeras horas de la mañana del día siguiente, el 15 de septiembre. La policía le dijo que no perdiera la esperanza. Los jóvenes más simpáticos se escapaban de casa por aquellos días y rara vez avisaban a sus padres. Las posibilidades eran al menos 50 a 50 de que ella se hubiese unido a esos jóvenes fugitivos errantes. Le comentaron que lo mejor que podía hacer era imprimir algunos volantes con la foto y la descripción de Aiko. Q estaba segura de que su hija se había encontrado con un juego sucio, pero obedeció. Envió circulares a los departamentos de policía y municipios de los estados del oeste, solicitando información sobre una hermosa joven euroasiática elegante en el baile. Recibió cientos de cartas de pésame, pero ni una palabra de su hija desaparecida. 3 meses después de su desaparición, Q dejó de enviar circulares. Desde que Aiko se fue, había conservado en la pared de la sala los tambores de baile coreanos de su hija. En todo ese tiempo, Ed se las arregló para parecer normal ante los demás. Incluso se hizo un visitante habitual del bar La Sala del Jurado. Este local era frecuentado por policías de Santa Cruz fuera de servicio y otros del ayuntamiento, que estaba cruzando la calle frente al Palacio de Justicia. Allí aprovechaba para charlar con policías y sacarles información. Paralelamente, haciendo gala de su coeficiente intelectual superior, logró engañar a sus psiquiatras haciéndoles creer que estaba rehabilitado. Fue así como el 29 de noviembre de 1972, sus registros juveniles fueron borrados permanentemente. El último informe de sus psiquiatras de libertad condicional decía que no representaba un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad. Con una mayor sospecha de que un asesino en serie se aprovechaba de las autoestopistas en el área de Santa Cruz, se había aconsejado a las estudiantes que aceptaran viajes solo en automóviles con calcomanías universitarias. Pero Ed tenía esa calcomanía, ya que su madre trabajaba en la UCSC. Cynthia Ann Schall era una jovencita rubia de 18 años y estudiante del Cabrillo College. La noche del 7 de enero de 1973, lloviznaba y ella intentaba hacer autostop. Cynthia vestía un abrigo verde, azul y amarillo con blusa blanca, jeans y botas de escalar de color verde. Ed, que se había mudado nuevamente con su madre, conducía por el campus del instituto y la recogió. Condujo hasta un área boscosa y le asestó un disparo fatal con una pistola calibre 22. Luego colocó su cuerpo en la cajuela de su automóvil y condujo hasta la casa de Klarner, donde mantuvo su cuerpo escondido en un armario en su habitación durante la noche. Cuando Clarnell se fue a trabajar a la mañana siguiente, él profanó el cadáver de Cynthia y extrajo la bala. Luego la desmembró y la decapitó en la bañera. Ed conservó la cabeza de la chica durante varios días. Después la enterró en el jardín de su madre mirando hacia arriba, hacia su dormitorio. Descartó las demás partes del cadáver arrojándolas por un acantilado. El 10 de enero, un patrullero de carreteras de California hizo un descubrimiento espantoso mientras conducía por la autopista número 1 al sur de Monterrey. A solo unos metros de la carretera encontró 2 brazos y manos humanas amputados. 7 días después, un torso humano gravemente mutilado fue hallado flotando en una laguna cerca de Santa Cruz. 2 días después de eso, un surfista en Capitola, justo al sur de Santa Cruz, encontró una mano izquierda. Y 3 días más tarde, otra persona dio con la pelvis de una mujer joven a lo largo de la costa cerca de Santa Cruz. Armado como un rompecabezas macabro, aquel era el cuerpo de Cynthia. Todas las partes excepto la cabeza y la mano derecha estaban allí. Las huellas dactilares de la mano izquierda coincidían con las tomadas de la habitación alquilada por la jovencita. La policía y un patólogo determinaron que había sido asesinada y luego cortada en pedazos con una sierra eléctrica. Los alumnos de Cabrillo College y del campus de la Universidad de Santa Cruz, justo al norte, comenzaron a pensar 2 veces antes de hacer autostop. Los agentes de la ley les advirtieron que no lo hicieran. Parecía haber un carnicero homicida en el área, acechando a las niñas indefensas que pedían aventones con el pulgar. En el campus de la universidad fue colocada una advertencia para que las chicas extremaran precauciones y, en caso de necesitar salir del predio, avisaran a alguien a dónde iban, dónde podían localizarlas y la hora aproximada de su regreso. El 5 de febrero de 1973, tras una intensa y acalorada discusión con Clarnell, Ed fue en busca de posibles víctimas. A sus 22 años, Rosalind Thorpe era una chica sensata y cuidadosa. Tomó el autobús desde su apartamento en el centro de Santa Cruz hasta la universidad ese día. Y estuvo allí toda la jornada. Se fue cuando la biblioteca de ciencias cerró a las 9 p.m. y se dirigió a la parada del autobús. Con los brazos cargados de libros, Rosalind se paró allí, bajo el haz de luz proporcionado por una farola, y deseó que el último autobús de la noche no hubiera salido ya hacia la ciudad. Mientras esperaba, un Ford amarillo de 1969 destartalado y con una larga antena de látigo tipo policía, se detuvo junto a la acera. Había una calcomanía de estacionamiento del personal de la universidad en el parachoques. Un joven grande y amistoso, con bigote, se inclinó sobre el asiento, bajó la ventanilla del pasajero y le gritó que el transporte público ya se había marchado. Se ofreció a llevarla y ella aceptó. A dos cuadras de distancia, Alice Liu, de 21 años, estaba de pie junto a la carretera, preguntándose cómo iba a volver a la ciudad. Se había quedado demasiado tarde en la biblioteca principal del campus. Un auto fue hacia ella. Una farola detrás iluminaba a una pareja en el asiento delantero. A medida que el auto se acercaba, vio una calcomanía de estacionamiento de la universidad en el parachoques. ¿Qué podría ser más seguro? Probablemente eso pensó Alice mientras sacaba el pulgar y sonreía. Ed le disparó a Rosalind y a continuación a Alice. Esta vez, las decapitó en su auto y llevó los cadáveres a la casa de su madre para cometer necrofilia. Las desmembró, sacó las balas para evitar su identificación y se deshizo de sus restos a la mañana siguiente. En paralelo, los amigos informaron que las dos jóvenes desaparecieron. La policía de Santa Cruz, recordando el destino de Cynthia, emitió un boletín urgente dirigido a todas las unidades del área. Los estudiantes de la universidad no tenían dudas sobre el destino de sus dos compañeras de clase. Formaron equipos de búsqueda y comenzaron a recorrer el campus boscoso de 800 hectáreas en busca de sus restos, pero no encontraron nada. Transcurrida una semana, algunos restos fueron hallados en Eden Canyon y luego, el 1 de marzo, aparecieron otros restos más cerca de la ruta. La confirmación de las identidades de las víctimas se produjo mediante el uso de radiografías y descripciones físicas proporcionadas por las familias de Rosalind y de Alice. En todas partes de Santa Cruz, la gente miraba un poco más de cerca a sus vecinos. El responsable de semejante carnicería debía estar viviendo una doble vida muy extraña, pensaron. ¿Dónde podría alguien mutilar y desmembrar tan a fondo a esas jóvenes sin ser visto? ¿Cómo podría estar tan enfermo como para idear tales crímenes y llevarlos a la práctica sin dar algún indicio de peligrosa inestabilidad a la familia, amigos o vecinos? Entretanto, tras 6 meses de cortejo, el 29 de marzo de 1973, Ed se comprometió con la joven de Turlock en el predio de su familia en aquella ciudad. El 20 de abril de 1973, Clarnell, de 52 años para ese momento, volvió a casa cansada después de asistir a una fiesta. Tal y como era su costumbre, se metió en la cama a leer un libro antes de dormir. Notó que Ed entró a su habitación y le dijo algo que él consideró hiriente. Él esperó a que ella se durmiera y se coló en su recámara. La golpeó y le cortó la garganta. Acto seguido, la decapitó. Después puso la cabeza de su madre en un estante, le arrojó dardos y le gritó durante una hora. Luego escondió el cadáver en un armario y fue a beber a un bar cercano. A su regreso invitó a la casa a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Hallett, de 59 años, para cenar y ver una película. Cuando llegó Sarah, Ed la estranguló. El único motivo de ese homicidio fue su deseo de crear una historia creíble de que su madre y ella se habían ido juntas de vacaciones. Posteriormente colocó el cuerpo en el mismo armario, ocultó cualquier signo externo de disturbio y dejó una nota a la policía. Huyó de la escena. Condujo sin parar hasta Pueblo, Colorado, tomando pastillas de cafeína para mantenerse despierto durante un viaje de más de 1.600 kilómetros. Tenía 3 armas y cientos de rondas de municiones en su automóvil y creía que era el objetivo de una cacería humana activa. Después de no escuchar ninguna noticia en la radio sobre los asesinatos de su madre y Sara, cuando llegó a Pueblo, encontró una cabina telefónica y llamó a la policía. Eran las 4 a.m. del martes 24 de abril. El teléfono en el mostrador de despacho del Departamento de Policía de Santa Cruz sonó. La voz profunda y emocionada de un hombre llegó por el cable. Aquella madrugada, Ed confesó los asesinatos de ambas, pero no tomaron en serio su llamada y le dijeron que se comunicara más tarde. Varias horas después, volvió a telefonear y pidió hablar con un oficial que conocía personalmente. A ese oficial le reveló haber matado a su madre y a Sara. También le dijo dónde estaba él en ese momento. De ahí en adelante aguardó la llegada de los agentes. Un patrullero de apellido Martínez, que estaba a pocas cuadras de la caseta telefónica, tomó la asignación debido a su ubicación y también fue advertido sobre el sospechoso. Al llegar al sitio, Martínez vio al gigante de 2 metros y, en primer lugar, se aseguró de que no estuviese armado. Ed se mostró tranquilo y colaborador. El auto de respaldo tardó unos 4 minutos en llegar, pero a Martínez le parecieron 4 horas. Según el oficial que lo arrestó, en el auto de Ed, estacionado cerca de la cabina, había suficiente munición para mantener a raya a un ejército durante aproximadamente una semana. Martínez comentó posteriormente a los periodistas que consideraba muy poco probable volver a hacer un arresto tan grande como aquel. Tras su captura, Ed también confesó los asesinatos de las 6 estudiantes. Tildado de amistoso y cooperativo por las fuerzas del orden, Ed divulgó cada detalle de sus crímenes e incluso acordó mostrar a los detectives la ubicación de las prendas de vestir, los efectos personales y los cuerpos de las jóvenes desaparecidas. Muchísimas personas en Santa Cruz se sorprendieron de que Clarnell o los vecinos no se percataron del comportamiento de Ed, quien, además, afirmó que hizo todo aquello porque su madre siempre buscó que la gente la admirara. Las fotos de la escena del crimen tomadas a lo largo de la investigación, junto con las diversas entrevistas de Ed, proporcionaron una visión importante de cómo un niño tímido y de modales apacibles se convirtió en uno de los asesinos en serie más retorcidos de la historia de Estados Unidos. Ed fue acusado de 8 cargos de asesinato en primer grado. Durante el juicio, su equipo de defensa lo declaró inocente por demencia. Cuando subió al estrado, le dijo al jurado que mató a las 6 alumnas porque las quería para él como posesiones. También describió la sensación que tenía de que 2 seres habitaban su cuerpo, y cuando su personalidad asesina se hizo cargo, fue una especie de desmayo de la otra. Un psicólogo forense explicó que su necesidad de poseer a una mujer y sus actos de necrofilia eran claros indicios de un estado mental inestable. Sin embargo, 3 psiquiatras designados por el tribunal testificaron que estaba legalmente cuerdo. El fiscal de distrito, Peter Chang, tuvo duras palabras para la profesión psiquiátrica por su aparente incapacidad para identificar a las personas que eran peligrosas para los demás. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California condenó a Ed Kemper a cadena perpetua. Durante su juicio se llegó a solicitar la pena de muerte, la cual no se pudo aplicar pues, por aquel entonces, ya se encontraba suspendida. Tras renunciar a su derecho de solicitar la libertad condicional, se convirtió en un recluso ejemplar. En varias ocasiones aceptó entrevistas con investigadores. Uno de ellos fue Robert Ressler, criminólogo y agente del FBI. Robert, junto con la profesora de Boston College, Ann Burgess, utilizaron las admisiones de Ed sobre su vida y asesinatos para ayudar a perfilar a los futuros asesinos en serie. Posteriormente, Ed entró a formar parte de voluntarios del Proyecto Ciego de Vacaville, un programa dedicado a la creación de audiolibros para invidentes con la finalidad de contribuir a su inserción en la sociedad. Ed enseguida se granjeó muy buena fama, gracias a su encantadora forma de leer, y continuó haciéndolo con una dedicación no exenta de orgullo. Son muchos los que han analizado la trayectoria criminal de Ed y su origen. La mayoría coincide en que todos los asesinatos de las jovencitas no eran más que una preparación para matar a su propia madre. Era a ella a quien culpaba de su infortunio, de la ausencia de su padre y, sobre todo, de tantos años de maltrato y vejaciones. Paradójicamente, con el asesinato de su madre no obtuvo la satisfacción que esperaba. En todo caso, funcionó como una catarsis en el concepto más puro de los antiguos griegos. Purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Ese fue el punto y aparte que le llevó a entregarse.
Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con dos bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.